1:38, don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, de jueves otoñal, pero fíjese que jueves tenemos por estos lares, sí, jueves mágicos, de sentar a la lectura.
¿Presto y dispuesto para hablar de libros?
Disposisísimo, diría aquí.
Bueno, pues una pausa y vamos con ello.
Correcto. ¿Gratis? ¿Estás segura que es gratis?
Que sí. Llama a Leader System.
Pero serán gratis.
¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Que no cuestan dinero? De lo gratuito, lo más gratis. ¡Gratis!
Leader System. Cursos certificados de profesionalidad de dirección de restauración totalmente gratis. No lo dejes. Llama al 91-695-8668 o en leadersystem.com.
Muebles Díaz, más de 1,000 metros cuadrados de exposición y uno de los catálogos más extensos de Internet. Visítanos en mueblesdíaz.com. Muebles Díaz, te asesoramos en tu compra, te llevamos los muebles a casa y te los dejamos montados. Consulta nuestras opciones de financiación y promociones en nuestra página web. Mueblesdíaz.com. Muebles Díaz, en Getafe, muy cerca de ti.
El 1, la hipoteca. El 10, el teléfono. El 5...
Ahora, en Getauto, puedes financiar cualquier intervención de carrocería, mecánica rápida, revisión oficial o mantenimiento hasta en 12 meses sin intereses. Y además, tú eliges el día que quieres que te pasen los recibos. Getauto Bosch Car Service.
El 20, que me lo pasen el 20.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
¿Qué prefieres? ¿Saltar en nuestro jumping gigante, jugar una partida de billar con los pies o celebrar tu despedida, evento o cumpleaños en alguna de nuestras salas?
A mi aire, tu centro de ocio donde alquilar locales para eventos con PlayStation, canal de fútbol, wifi, billar americano, futbolín, juegos de mesa, cocina equipada y mucho más. Centro comercial Óptima, junto a la A4 en Pinto. Descubre más detalles en A mi aire Pinto en Facebook o haz ya tu reserva en el 635-850060.
Si lo que te gusta es estar a tu aire, A mi aire es tu sitio.
Presión de neumático trasero izquierdo, bajo nivel de aceite, subida de temperatura del motor, posible colapso inminente.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Tu coche te lo pide a gritos. Talleres Neumaster, servicio express, sin cita previa. Neumaster en Parla o neumaster.es. Siempre las mejores ofertas. Este mes, cambio de aceite y filtro por solo 36 euros.
Ahórrate hasta 8.500 euros en la compra de tu Hyundai.
Los días 25, 26 y 27 de octubre en Hyundai Cars Corea liquidamos el stock. Tenemos para ti los últimos modelos de Tucson, Kona y 30 y 20 con descuentos de hasta 8.500 euros. CarsCorea.com o Hyundai Cars Corea en la ciudad del automóvil de Leganés.
¿Quieres que las cosas cambien? En Altafit somos especialistas en ayudarte a conseguirlo. Porque el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, cambia tu humor, cambia tu vida. Ven a conocer el club Altafit Parque Sur y prueba un día gratis. Altafit Gym Club Parque Sur, tu club, tu casa.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la nueva gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta la energía extra que tu cuerpo necesita. Pide Fosprin en tu herbolario o tienda especializada y llévate de regalo una magnífica riñonera multiusos. Fosprin de Soria Natural, la energía al instante.
¿Eres carpintero? ¿Necesitas un centro de bricolaje? En Maderas Sobrados somos expertos en bricolaje y tenemos lo que necesitas. Corte y canteado de tableros, molduras, módulos de cocina, herrajes y un sinfín de posibilidades con nuestro centro de mecanizado. Maderas Sobrado, en Fuenlabrada, calle Alberca 1 y en sobradobricolaje.es. Maderas Sobrado, 30 años con el mejor servicio.
Ya he dejado a los niños. Me voy ahora a una reunión y esta noche cena. Acuérdate.
Siente que lo tienes todo controlado también con tu coche. Neumáticos Continental 69 euros todo incluido. Amortiguadores delanteros 233 euros. Traseros 192 euros. Y discos más pastillas 241 euros. Y además, escobillas de regalo en My Renault. Consulta condiciones. Autosae, tu concesionario Renault en Pinto, Parla y Aranjuez.
Este año celebra un Halloween de cine en el Centro Comercial Fuenlabrada 2. Abrimos nuestro pasaje del terror el viernes 26 y el miércoles 31 de 6:30 a 9:30 de la tarde. Una dulce recompensa si logras pasar al otro lado. Y para los más pequeños, pintacaras terroríficas gratis. Celebra Halloween en el Centro Comercial Fuenlabrada 2, calle Portugal 33, Fuenlabrada. Más información en la web y en Facebook.
Hoy por hoy, Madrid Sur. David Sañudo.
1:43, con Chema Contreras, al que hemos saludado antes. Cada jueves a esta hora hablamos de libros. ¿Me habías dicho que el jueves mágico? No sé si no.
Sí, señor,
¿el
jueves?
Perdón, digo, no sé si me lo habías dicho, que si no, no es jueves.
Sí, sí.
Si tú no me calificas un jueves como mágico, es como que no lo estamos viviendo.
Es jueves y mágico, se lo garantizo y se lo voy a demostrar en unos minutos.
Bueno, ¿qué libro, qué invitado tenemos hoy?
Pues hoy nos acompaña Empar Fernández, desde Barcelona. La hemos secuestrado un poquito porque es profesora, alterna la docencia con la escritura, tanto de ficción como de no ficción, y bueno, pues le hemos robado un poquito de tiempo para charlar con ella.
Hola, Ampar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Perfecto, muy bien, contenta de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal hace por Barcelona hoy?
Hoy hace muy buen tiempo. Nos alarma un poco el frío que va a venir, dicen, pero hoy hace muy buen tiempo, hace un día espléndido.
Ay, qué maravilla.
Fíjate, en un día espléndido, que es un día de otoño, pero nos viene a hablar de su última publicación, La epidemia de la primavera.
La epidemia de la primavera, editado por Suma de Letras, que nos habla de uno de los años, yo creo, fíjate lo que voy a decir, de los años más complicados de la historia de la humanidad. De sí, la humanidad, porque coincide una guerra terrible, como fue la Primera Guerra Mundial, con una de las epidemias más duras que ha pasado el ser humano. De eso nos hablas, ¿no, Ampar, en tu libro?
Sí, sí, de eso os hablo, de que confluyen dos cosas tan magníficamente terribles, como son una epidemia que se llevó por delante casi a 40 millones de personas y una guerra que hizo un saldo muy parecido, una gran guerra. Y de la confluencia justo en ese año, que es de los años más convulsos, pero también de los más interesantes, habla la epidemia de la primavera.
La epidemia de la primavera es la llamada gripe española o gran gripe, ha tenido muchos nombres. Oye, ¿por qué? Porque de esto hay muchas dudas. ¿Por qué se le llamó gripe española al final? ¿Porque empezó en España? Pues, ¿porque se informó en España? Porque aquí yo he escuchado diferentes versiones.
Sí, bueno, mira, la versión que tiene más soporte, la que parece más creíble, es que en los países en guerra, Francia, Gran Bretaña, Alemania, apenas se permitía hablar de la gripe y de la influencia de la gripe y de los muertos por la gripe, porque para no desanimar más a una población civil que estaba ya en las últimas, que ya llevaba más de 5 años de guerra. En cambio, en España se hablaba libremente, y datos tan relevantes y tan significativos como La Vanguardia tenía una sección fija que se titulaba La epidemia reinante. Y en esa sección fija se hacía el balance de los muertos en algunas poblaciones, de si se abrían o se cerraban teatros, de si se cerraban las puertas de las universidades, de las medidas que convenía tomar, que eran medidas de una inocencia espectacular. Pero, bueno, entre otras cosas, pareció que aquí brotaba la epidemia y desde aquí se extendía, cuando verdaderamente es algo completamente incorrecto.
Y se conoce, porque estoy pensando en otra gran epidemia que sufrió Europa, bueno, el mundo, como fue la peste negra, que vino del Mar Negro, llegó a los puertos europeos, Génova, tal. Pero, ¿y en el caso de la gripe española, cómo se sabe de cuál es su origen o cómo, dónde se empieza a desarrollar, cuáles son los primeros focos?
Bueno, hay una hipótesis que también es la que sostienen más investigadores, que es que la gripe tuvo sus primeros casos en los acuartelamientos de los soldados voluntarios norteamericanos, que después viajaron a Europa, que se repartieron por las trincheras y que desde allí fueron expandiendo el virus de la gripe. Pero también nos movemos en el terreno de las hipótesis.
Claro.
Esta tiene más adeptos, pero igual el origen es otro.
Claro, pero además la novela parte, o sea, hay ahí dos, esa parte, ¿no?, de un soldado americano, digamos, que va por esa vía que ha comentado ahora Empar, y bueno, pues de una joven española, que confluyen en un punto determinado. Pero digo que la novela arranca a primeros del 18, donde están las revueltas de mujeres por el aumento del precio de los alimentos, ¿no?
Sí, sí.
Claro, porque a mí me interesaba un poco explicar el marco mundial de una Europa en guerra, que además gente de las colonias combatiendo, es decir, un mundo en guerra. Pero me interesaba también explicar qué consecuencias tiene eso para países neutrales como era España.
Claro.
En España se exportaba el trigo, se exportaba el carbón, se exportaba todo lo que se podía porque se obtenían grandes beneficios. Pero si tú exportas parte de tu producción, el mercado interior flojea y todo sube de precio. Y los negociantes, los comerciantes acaparan esperando que suba más de precio. Lo que pasó en Barcelona y en otros muchos sitios en toda la península fue que debido a esas exportaciones los precios subieron de una forma inaguantable, las familias más humildes no podían comprar y las mujeres hicieron revueltas, pero las mujeres además con conciencia de ser mujeres y de ser ellas las que iban a la compra. Llegó a darse en Barcelona el hecho de que las mujeres no querían a los hombres en sus manifestaciones, no querían a los hombres en sus protestas, porque estábamos tan escaldadas ya que se sumaban los hombres, llegarían a asumir el protagonismo, que querían ser solo ellas. Y consiguieron su propósito. Lo cierto es que hay que celebrar que además llegaron hasta el final.
Sí, además hay, quiero decir, la novela está documentada extraordinariamente bien, y luego hay prensa y demás que se puede consultar perfectamente, sí, de que todo esto que estamos comentando ahora, de que estaban al frente las mujeres y que era lo que ellas exponían y querían, está plasmado en documentos gráficos.
Sí, está plasmado en documentos fotográficos. Hay fotografías de cuando las mujeres irrumpen en el gobierno civil. Todo esto, he intentado ser escrupulosamente respetuosa con la historia. Soy profe de historia. Cuando has dicho que era profe, soy profe de historia.
Profe de historia, sí.
Por eso me merece mucho respeto. Entonces, en ese sentido, la novela intenta ser muy respetuosa con lo que pasa, cómo pasa, cuándo pasa. Y en ese caso, las revueltas de mujeres son algunas de las primeras revueltas femeninas, que no feministas. Ellas no piden nada, no hay ninguna reivindicación de género, son protestas protagonizadas por mujeres.
Bueno, Amparo, ahora volvemos contigo, pero antes vamos a seguir repasando, siguiendo el orden habitual de nuestro programa, nuestros contenidos. Por ejemplo, siempre también contamos a los oyentes cuáles son los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid, o los más comprados, según donde nos coloquemos en el mostrador. Son datos que nos facilita FNAC. En narrativa, Sabotaje, de Arturo Pérez Reverte, edición de Alfaguara. En De Bolsillo, Sapiens, de Animales a Dioses, Sociedad y Ciencias Sociales, de Yuval Noah, edición de Bolsillo. En Poesía, Teatro, Cuando abras el paracaídas, de Defretz, edición de Frida. Y en Infantil Juvenil, ahí está El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con las recomendaciones, Eva.
Bueno, pues para los jóvenes de la casa, a partir de 9, 10 años, La llamada del crepúsculo. Su autora es Sara Lark, está traducido por Andrea Izquierdo y es de Editorial B de Blog. ¿Y qué nos habla? Pues un verano, nuestra protagonista de la novela, Viola, pues se marcha de viaje. Dice su madre, bueno, pues que te tienes que marchar de viaje y demás, y aprovecha para visitar a su padre en Irlanda, aunque echa mucho de menos a sus seres queridos. Pronto hace amigos y se adapta a su nueva vida. Voy a leer un poquito el inicio de la novela, donde nos dice así. ¿En serio no te importa? Viola suspiró. Era ya la quinta vez que su madre se lo preguntaba ese día. En total estaba segura de que había respondido que no al menos 100 veces. Y de todos modos, era demasiado tarde para cambiar de opinión. Acababa de facturar el equipaje y el avión que volaba a Dublín estaba listo para el embarque. Y ahí parte esa aventura de Viola que, bueno, pues al juntarse con su padre pasará unas extraordinarias aventuras.
Muy bien.
Luego de páginas web vamos a teclear leemos.es, que es una iniciativa de la Fundación Telefónica y José Manuel Lara, y las dos fundaciones se juntan en un entorno online para impulsar el hábito de la lectura en el ámbito escolar y la mejora de las competencias lectoras y digital de nuestros jóvenes. Como decimos, leemos.es. Y para mayores, madwomenfest.com. Y esto es un nuevo concepto cultural, un movimiento que nace de las mujeres más relevantes del mundo de las artes, referentes de todas las disciplinas artísticas, que son capaces de lanzar al universo en el que vivimos una mirada distinta. Como digo, madwomenfest.com.
Muy bien, bueno, pues vamos a volver con Ampar Fernández, que nos está hablando de su novela La epidemia de la primavera, editada por Suma de Letras. ¿Qué número de novela es tuya? Quiero decir, ¿cuántas novelas has publicado anteriormente, Ampar?
Pues de novelas unas 21, creo que esta es la 22. Sí, llevo muchos años publicando, la verdad es que casi no sabría hacer otra cosa.
No obstante, yo sí quiero decir, si me permites, cuando ha dicho antes que era profe de historia, esto no es un libro de historia, el libro de historia me refiero, bueno, pues didáctico, no, es una historia maravillosa. Sí es cierto que hay una historia de un hombre y una mujer que confluyen en un momento, no es una historia romántica, no es una historia de amor, pero lógicamente hay romanticismo, pero hay intriga, pero hay, bueno, pues este mundo especulativo que se hablaba antes, de los comerciantes que intentaban, bueno, sacar el mayor rendimiento, importándoles absolutamente nada el resto de la sociedad en la que vivían, ¿no?
O sea, como ahora.
Pero muy bien documentado y con una lectura ágil y fantástica. Enhorabuena, yo he disfrutado muchísimo y hablaba con ella también fuera de antena diciendo, vamos a ver, cuando se habla de novela histórica parece que solo nos podemos referir a la Edad Media no. Y poco más. Pero estamos hablando de 1918, como bien habéis apuntado los dos, de una época muy, muy importante y trascendental en todo el mundo.
Además, da la impresión de que, no sé, también por la literatura, pero también por la historia, de que Barcelona en esos momentos tenía pinta de ser una ciudad en ebullición, ¿no, Ampar? Tenía que ser una ciudad apasionante por todos los movimientos sociales, políticos, artísticos que se llevaban a cabo en la ciudad.
Claro, y además movimientos artísticos importantísimos. Era una ciudad muy cosmopolítica, muy cosmopolita para el momento. Uh-huh. Había mucha gente politizada, había debate de ideas. Era una ciudad interesantísima. Y el año 1918 en Barcelona también es un año espectacularmente interesante. Hacia finales de 1918, Barcelona sufre la gran ola de gripe. Ha sufrido otras anteriormente, porque la gripe española llega en oleadas. La de finales de 1918 en la ciudad es devastadora. Y es devastadora. Y además si he encontrado que pienso que hay muy pocas novelas, no solo ni en Cataluña ni en España, uh-huh, que aborden la gripe como tema central. Claro. Y verdaderamente fue una epidemia que lo destrozó todo. Claro. A mí me interesa mucho los momentos de la historia, de nuestra historia reciente, por eso esto es siglo XX, que crujen a las personas, que desbaratan la vida de las personas. Claro. Y tanto la Gran Guerra como la epidemia de gripe tuvieron esa facultad, es decir, destrozaron millones de vidas por completo.
Sí, pero fíjate, luego yo no sé si fue un poco por autoengañarnos, pero luego vienen los felices 20. ¿No? Que parece que, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial, que ya es, la Guerra Civil en España, que ya es, en fin, la locura más absoluta del ser humano.
No pero sé los felices 20 son también, en plan metafórico, el suspiro de alivio.
Claro.
Hostia, he superado todo esto.
Sí, sí,
vivo. Es una sensación.
Vamos a darnos un respiro y vamos a cambiar un poco el chip, un giro de 180 grados, para luego acabar en la referencia que has hecho, tanto de la segunda como de la nuestra. ¿Nos leerías un poquito, por favor? Por en par, si te pillamos con el libro en las manos, y si no.
Sí. Precisamente, bueno, como me dijiste que escogiera un texto, he escogido dos o tres párrafos, precisamente de la situación de Barcelona, sí, bajo esa llegada de la gripe, sí, que se lleva por delante miles de personas, que deja miles de enfermos, para que os hagáis una idea de cómo fue el panorama en la ciudad.
Venga.
Bueno, y dice así. Faltaban ataúdes y no se conseguían ni carros ni enterradores para tantos fallecidos. Los que fabricaban mesas y sillas pasaron a ocuparse de las cajas para los muertos, y los que ejercían de repartidores a menudo aceptaban retirar un cuerpo a cambio de unas monedas. Algunas familias improvisaban ataúdes con maderas arrancadas de cercas o de armarios, o retiraban los cadáveres con ayuda de carretillas ligeras. El recelo se extendió entre la gente, y eran pocos los que visitaban a sus parientes o se detenían a hablar con algún conocido en mitad de la calle. Los que enfermaban y morían a solas tardaban días en ser localizados, y los cuerpos se amontonaban al paso de las carretas. En las escaleras de vecinos, las puertas permanecían cerradas, y de tarde en tarde podía oírse el llanto de los ocupantes de alguno de los pisos que velaban un enfermo o se lamentaban amargamente de una pérdida. Algunos sacerdotes, y no pocos médicos, simularon hallarse enfermos para recluirse y evitar el contagio. No siempre había tiempo para ceremonias, y fueron muchos los muertos que recibieron sepultura sin mediar una oración ni recibir una dosis de quinina. Imaginaros el panorama.
Claro, tremendo, tremendo. Y luego, bueno, muchísima gente, como decía, que el famosa, más conocida en el ámbito de tanto de la cultura como de la política, pues fueron, digamos, devastados por la gripe. Claro,
el mismo rey contrajo la gripe.
Efectivamente.
Y en el exterior fueron también muchos los que murieron. Uh-huh. Es decir, no se salvaban muchas familias, aunque las familias más prósperas podían recluirse en casa y no tenían un trabajo al que acudir puntualmente, tampoco las familias más ricas se salvaron de esa gripe.
Oye, Ampar, ¿y en qué te tenemos ahora? Quiero decir, en proyectos literarios.
Sí, bueno, estoy revisando ya una novela que pasa en el interior de un seminario religioso entre los años 50 y 70.
Sí, madre mía, vaya época.
Madre mía.
No te has pasado a los años 20, ¿eh? Has pegado el salto del 18
también. Es una historia reciente, ¿no?
Sí, vale, Ampar, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el libro. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Ampar, un beso.
Adiós, gracias.
Un beso.
La verdad que es muy interesante. Oye, Chema, el jueves que viene...
No, el jueves que viene invito a que la gente juegue a truco o trato. ¿Eh?
Ah, bueno, claro.
Truco sí, o trato. Sí, sí, claro, al claro, que claro. le guste o al que le apetezca. Truco o trato para ese jueves. Y al siguiente jueves, más y mejor que todo es posible.
Gracias, Chema.
Abrazos.
Vamos con la agenda cultural.